Muy buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana del martes 9 de octubre. Sumándonos al exhorto que se hizo ayer por parte del Consejo General de Rectores de guardar 3 minutos de silencio en memoria de los jóvenes que, de las jóvenes que ayer fallecieron, vamos entonces a tener estos 3 minutos. Muchas gracias por su comprensión. Vamos a entonces a dar inicio a esta rueda de prensa en la que nos ha invitado el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para dar a conocer las principales causas de consulta en la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar. En el Presidium nos hace favor de acompañar la doctora María Guadalupe Covarrubias de la Torre, coordinadora general de la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar de la UDG. Muy buenos días. También es un gusto saludar al doctor Gabriel Zárate Guerrero, profesor investigador del Departamento de Clínicas de la Salud Mental. Muy buenos días. Y saludamos con gusto al doctor Alberto Ríos Cuevas, jefe del Departamento de Clínicas de la Salud Mental, todos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la intervención del doctor Alberto Ríos Cuevas.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a dar inicio con esta plática. Bueno, anteriormente, lo que es ahora el Centro Integral para el Bienestar. Antes se llamaba Centro de Servicios de Psicología Clínica para Adolescentes y Adultos. Eso fue alrededor de hace 34 años y surgió como una necesidad en aquella época por un lado, dar atención a la población en general, es la población abierta, que presentaba algún tipo de malestar psicológico. También se fue desarrollando para la atención de niños que muchas de las veces iban por problemas escolares y resultaba que, bueno, que lo que traían por ahí era algún malestar psicológico. Con el paso de los años, bueno, esto ha ido mejorando y, bueno, ya tenemos ahora una excelente clínica de atención psicológica integral para el bienestar que está dirigiendo aquí nuestra compañera, la doctora Guadalupe Covarrubias. Y, bueno, es un centro que está abierto pues al público y que, bueno, estamos brindando la atención, por un lado, es a la población pues abierta, pero por otro también para que nuestros alumnos que están, digamos, en los últimos semestres y que tienen, digamos, algunas materias que se inclinan por la clínica, entonces nuestros profesores los asesoran y todo esto pues en conjunto es como se ha logrado que nuestra clínica pues tenga buena aceptación, digamos, aquí ya pues en la ciudad, ya con 34 años, y bueno, no sé, pues aquí estamos.
Muy amable, muchas gracias por su exposición, doctor Alberto Ríos. Ahora vamos a escuchar a la doctora María Guadalupe Covarrubias de la Torre.
Buenos días, muchas gracias por su invitación. Bueno, como ya lo mencionaba el doctor, se integran dos servicios que en la antigüedad trabajaban de manera independiente y ahora de esta manera toda la clínica da atención desde los 4 años hasta los 68, 70 años de edad, que es la población que acude con nosotros a solicitar el servicio. Regularmente los niños y adolescentes pues son traídos por sus padres, remitidos principalmente por el maestro, en la escuela, por problemas de conducta o de aprendizaje. Es nuestra atención inicial empezar con una valoración sobre la necesidad psicológica de atención o algún otro aspecto que sea relevante atender. Por ejemplo, si detectamos que es mucho más prioritario la atención al problema de aprendizaje, pues entonces lo derivamos a otros servicios que ofrece la misma universidad ahí en el área del CUCS. Sin embargo, la atención sobre problemas emocionales y de conductas se quedan dentro de nuestra clínica para ser atendidos precisamente por los alumnos practicantes ya próximos a egresar, tutoreados por los asesores, quienes llevan en sí la responsabilidad del caso y cualquier otra situación o derivación que se derive, que sea necesario con ellos. Los jóvenes que actualmente nos están pidiendo también consulta, los tomamos desde los 18 años en adelante, ya como adultos, adultos jóvenes, adultos de mediana edad y adultos de la tercera edad. Desafortunadamente, al abrirnos también a esta edad, no acuden constantemente los adultos porque también tienen la necesidad de ser llevados los adultos mayores en su mayoría. Sin embargo, pues las personas que todavía tienen posibilidades de moverse y de ser funcionales acuden a nuestro servicio y tenemos adultos hasta de 70 años de edad. Los jóvenes, adultos, pues nos remiten muchos problemas ya en relación a sus relaciones de pareja, si ya están casados, también a conflictos dentro de la pareja. También la mayoría son mujeres, entonces desafortunadamente la salud mental del adulto varón no está siendo muy atendida. Son menos los varones los que solicitan el servicio. Por cada 10 mujeres regularmente son, por cada 10 solicitantes, 8 son mujeres y 2 son varones. Y al contrario, en la infancia y adolescencia, por cada 10 solicitantes, 8 son varones y 2 son niñas. Entonces, es curioso cómo se revierte la atención y posteriormente son las mujeres las que solicitan el servicio y los hombres no. Muchos de los problemas que nos remiten tienen que ver con la ansiedad, la angustia, que en general, de manera más popular, solemos llamarla de manera que abarque muchos síntomas, estrés. Entonces, las multitareas, los efectos del estrés cotidiano, la vialidad que ya cada vez está más difícil, la movilidad de nuestra casa al trabajo que también se ha extendido, van generando situaciones de estrés y de angustia que no favorecen a la salud mental. Pueden ser situaciones cotidianas, sin embargo, ya son persistentes. Ahí es donde entra la dificultad que merma esta área de la salud mental. La persistencia de estar en continua ansiedad nos va generando otra serie de síntomas que nos generan problemáticas que se pueden derivar en algún trastorno del desarrollo de la personalidad de la salud mental.
Muchas gracias, doctora Covarrubias de la Torre. Ahora escucharemos al doctor Gabriel Zárate Guerrero.
Sí, buenos días. Bueno, yo quiero hablarles un poco de la manera como hemos venido atendiendo en esta clínica de atención psicológica integral para el bienestar a la población usuaria. Hemos estado pensando, como siempre, que cuando un problema ya está presente, hay que atenderlo como tal. Es decir, en términos de lo que se llama prevención primaria, secundaria, terciaria, hemos pensado que tenemos que tener dispositivos de atención que precisamente atiendan cada uno de esos niveles. Cuando ya tenemos un problema, hay que atenderlo como tal, tratando de evitar que se complique más, que tenga secuelas mayores y sobre todo de poder reinsertar a la persona al trabajo social, a su integración productiva, a su vida familiar y también, poderle ayudar en la rehabilitación, si es que se requiere algún tipo de rehabilitación. En el caso de la prevención secundaria, pensamos que es cuando, por ejemplo, a nivel de la clínica se hacen programas de detección oportuna, cuando una persona dice, creo que algo va mal, bueno, vamos a valorar, tratando de hacer una intervención lo más oportuna posible, lo más pronta posible, tratando de evitar que los problemas lleguen a presentarse como tales. Y en el caso de la prevención primaria, bueno, les daré un ejemplo. Hemos intentado desarrollar varios programas, pero en particular les hablaré del programa Nacimiento y Crianza con Amor, que es un programa que hemos desarrollado con la intención de hacer prevención primaria. Es un programa que trata de atender todo lo que se refiere a la parentalidad y a la crianza temprana de nuestros hijos. Concretamente partiendo desde el mismo embarazo, desde la misma gestación de los seres humanos que están llegando a nuestra sociedad y que vemos que se requiere mucha ayuda, mucho apoyo psicológico porque sabemos que en la etapa perinatal, el embarazo y el posparto son etapas muy frágiles, de mucha vulnerabilidad emocional para la mujer por sí mismo, digamos, por el hecho mismo de estar embarazada o de estar en la crianza temprana de un bebé, pero además por las condiciones sociales en las que estamos viviendo. Unas condiciones sociales desgraciadamente adversas, en donde la mujer que está embarazada muchas veces no tiene la cooperación de una pareja, tampoco tiene a veces a una familia como en otros tiempos, una familia extensa que podía tenderle la mano, ayudarla, apoyarla en muchas de las cosas que requiere una vez que tiene también a su bebé, sino que ahora tenemos familias cada vez más nucleares, más pequeñas, muchas veces monoparentales, y las condiciones también del trabajo, las condiciones laborales, socioeconómicas, que no ayudan, como decía mis compañeros, a tener un embarazo tranquilo, disfrutable, o un bebé, una vez que nace, en donde se le puede dedicar esa condición emocional necesaria para que integre un nicho de seguridad que es fundamental para lo que después vendrá en nuestra vida. Si eso no está ahí, entonces tenemos una condición de riesgo. Por tanto, lo que estamos proponiendo son grupos de trabajo para preparación para el nacimiento, donde la mujer se prepare con todo lo que significa el qué es un niño por venir, un hijo por venir. Después, lo que es la crianza temprana con relación a la lactancia materna, al apoyo, asesoría, para poder rescatar esta práctica que hoy en día está bastante descuidada de amamantar a un bebé con el pecho materno. También, obviamente, cuando se presentan problemas ya más, digamos, evidentes de angustia, de depresión, de problemáticas diversas, también las atendemos. Hay en el programa también un servicio de psicoterapia individual para las mujeres que en el embarazo presentan, por ejemplo, lo que se ha llamado en mencionar como ansiedad en el embarazo o ansiedad perinatal, porque también se presenta después del embarazo, en el posparto. Esta ansiedad, que bueno, nosotros también podemos mencionar con algunos matices, angustia, es algo muy fuerte, es una de las situaciones que más vemos que se presentan ante estas situaciones adversas sociales y en donde la familia también está disgregada, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar mucho por esta situación porque es el lugar donde se construye, diríamos, el ser humano de nuestro tiempo. Y creemos que hay mucho que hacer ahí, desgraciadamente, para revertir esas condiciones adversas que encontramos actualmente.
Muchas gracias, doctor Gabriel Zárate Guerrero. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan acerca de esta rueda de prensa que se lleva a cabo en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que como ustedes saben, se celebra mañana.
Hola, bueno, gracias. Yo quiero preguntar varias cosas. La primera es, ¿cuántas personas han atendido hasta ahora? Bueno, ya más o menos nos hablaban de los rangos de edad, pero ¿cuántas personas son las que han llegado hasta esta instancia? Y segundo, ¿a qué atribuyen que en la infancia y adolescencia sean más hombres que mujeres y en la edad adulta cambie? ¿Hay un estigma? ¿Qué pasa ahí para que los hombres no vayan y pidan atención psicológica?
En promedio atendemos, en este semestre estamos atendiendo 300 personas desde ese rango de edad, de 4 años a los 68, 70 años de edad. La distribución de esta población es cada día atendemos, según nuestras posibilidades, hasta 20 personas en la mañana y 20 personas en la tarde. Entonces, es bastante población la que se atiende de manera individual. Sin embargo, llegan a solicitar el servicio mucho más personas. Entonces, por un lado es la atención psicológica y por otro lado es la atención de solicitudes que se atienden día a día. En promedio atendemos hasta 5 solicitudes diarias que se van quedando rezagadas en lista de espera para que vayan siendo atendidas según se pueda en la primera oportunidad. En los estudios que hemos hecho estadísticos sobre las características de la población que es atendida en este centro, pues nos ha caído ese interesante dato donde cambia la necesidad de atención según el género. Y bueno, parte de lo que nos mencionan los padres y las escuelas para remitirnos a los niños varones son problemas de conducta relativos a la agresión, a la agresividad, a la violencia, al mal comportamiento, al no acatar disciplinas, no acatar reglas, que se va más hacia el lado de los varones. Posteriormente, con este cambio de solicitud de servicio, bueno, también tenemos en nuestras máximas de las psicologías que no podemos atender a quien no nos solicita la ayuda. Entonces, parece ser que la mujer tiene más facilidad para pedir la ayuda cuando lo requiere que los varones, porque no es cierto que los varones no necesiten ayuda, puesto que muchos de las problemáticas sociales y políticas y de salud mental también están relativas a los varones y muchos de los centros pues tienen varones que atender, sobre todo centros de rehabilitación de adicciones, centros de detección por cuestiones legales, entonces la mayoría son varones.
La siguiente pregunta.
Sí, yo más quisiera, pues agregar aquí que muchas de las veces, pues al menos con muchos pacientes es muy persistente el que no acudían a los servicios de psicología porque por una cultura machista, el de decir yo soy hombre y los hombres somos fuertes y los hombres no padecemos ningún tipo de trastorno, eso puede ser que ese tipo de ideología impida el que un malestar psicológico, bueno, nosotros vamos y buscamos al médico o buscamos al psicólogo. Entonces, nuestro medio a veces ofrece diferentes alternativas para los varones, ¿no? Y esto es muy importante, el que poco a poco nosotros, culturalmente, vayámonos quitando esos ciertos estigmas de que tenemos los hombres y que tenemos con respecto a las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres hacen una cosa y los hombres otra. Y no, o sea, yo pienso que, pues finalmente, el parir un hijo, pues sí, es para las mujeres, pero todas las demás actividades perfectamente las podemos hacer los hombres y las mujeres. O sea, en ese sentido no hay, impedimento físico a veces, ¿no? Pero sí, es la cultura machista la que a veces nos impide el que los hombres vayamos a consulta.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Para nadie es un misterio que hasta donde nos quedamos, el 25% de la población tiene alguna afectación mental, si mal no recuerdo. Pero se han cambiado los escenarios, se han cambiado las familias, se han cambiado los consumos de lo que ven, no son las mismas las caricaturas que vimos nosotros, que las que están viendo los niños o lo que ven en sus celulares, la violencia que estamos viviendo. ¿Qué es lo que alcanzan a visorar para el futuro, sabiendo que las enfermedades más graves las adquieren o se adquieren en las tempranas edades? Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar y qué es lo que tendríamos que hacer para que estos muchachos puedan ser atendidos debidamente?
Bueno, en ese sentido, cuando el doctor Zárate me estaba comentando lo de su estudio con las mujeres pues embarazadas, a mí me pareció fabuloso. Hay autores como un premio Nobel, Eric Kandel, que dice que hay situaciones de la vida que se aprenden allá y entonces, y que aquí y ahora sería muy difícil de modificar aquello que se creó, ¿no? Es decir, nuestra infancia es de suma pues importancia. Las primeras relaciones que tenemos, que son muy importantes, la primera de ellas es con la mamá, la segunda con el papá. Entonces, si esa relación es sana y saludable, la de papá y la de mamá, es garantía de que de alguna manera pues el hijo va a ser atendido por ambos, ¿no? Y es allí en la infancia donde nosotros tenemos que hacer lo que dice pues el doctor Zárate Guerrero, es precisamente es la prevención, ¿no? Y la prevención es una buena relación afectiva.
Yo quisiera agregar un detalle. Fíjense que un dato de la investigación nos señala en múltiples estudios realizados longitudinales que la ansiedad o la angustia en el embarazo de la mujer tiene una cierta incidencia mayor con los varones, con los hijos varones. Es decir, que una mujer embarazada que vivió una situación de mucho estrés, angustia, incluso vamos diciendo una situación traumática estando embarazada, sobre todo en el primer trimestre, varios estudios señalan que hay una cierta correlación con dificultades en sus hijos varones en la edad preescolar o escolar. Por ejemplo, hiperactividad, déficit de atención, problemas de conducta. Es un dato interesante que nos lleva otra vez a pensar de que tenemos que hacer prevención primaria. Tenemos que trabajar con el hecho de que el embarazo y la crianza temprana tenemos que atenderla, considerar que si una mujer está pasando por una situación de mucha angustia en su embarazo o en el posparto, invitarla a que se acerque a hablar con un psicólogo, invitarla a que lleve una atención integral para ver qué se puede hacer con eso, porque tiene efectos, lo hemos visto, digamos, al menos en la investigación a nivel de la literatura especializada, aparece una situación ahí relevante, curiosa, y particularmente más afectando a los hijos varones que a las mujeres.
¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora.
También es importante que definir que la psicología y la atención psicológica no solamente es para afectados. La psicología también tiene muchas herramientas, muchas habilidades para desarrollar precisamente en el solicitante estrategias mucho más fiables para mantener la salud mental. Tenemos talleres, podemos crear talleres, podemos crear intervenciones de grupo, acciones a nivel académico y escolar, como tenemos ahorita un programa de intervención en las preparatorias, precisamente por incidencias en problemáticas cada vez más serias que nos presentan los jóvenes. Entonces, le estamos apostando mucho a la prevención. La prevención es el arma mucho más fuerte y pertinente que tenemos para desarrollar, puesto que al abrir consultorios no es la solución. Una atención individual es mínima de atender. ¿Cuántas personas de manera individual puede atender un psicólogo? Unas 8 al día, que serían una jornada de trabajo. Sin embargo, a nivel preventivo, esas 8 personas pueden ser atendidas en una hora o en 2 horas durante un taller de trabajo para desarrollar habilidades psicosociales, habilidades psicoemocionales, habilidades de desarrollo de ambientes saludables y positivos de enseñanza, tanto en la casa como en la escuela.
Gracias, doctora. Buenos días. Me llamó poderosamente la atención cuando usted dijo que si bien una de las principales causas de atención en el CAPIP es el estrés, la angustia, la ansiedad, sea uno de los principales motivos la movilidad, la mencionó de manera especial usted. Me llama la atención porque finalmente podríamos pensar que hoy en día, dadas las condiciones de esta ciudad, en la que en esta administración hemos tenido una ciudad verdaderamente minada, este se ha convertido, ¿ustedes lo perciben en su servicio, en un nuevo motivo de consulta?
Bueno, coloquialmente la persona que llega al servicio, lo primero que nos comunica es, este tráfico me hizo llegar tarde. Este tráfico tengo que venirme con una hora y media de anticipación para llegar a tiempo. Entonces, esos son elementos que también nosotros, en torno a las problemáticas emocionales y de salud mental, también tenemos que considerar y tomar en cuenta. No es algo que la persona lleve conscientemente de que el tráfico me ocasionó la angustia, ¿verdad? Y la ansiedad. Es un elemento más que se suma a agravar la sintomatología que ya se tiene de manera individual y que se va agregando a nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo vivo en el sur y trabajo en el CUCS. Sé que a determinada hora, si no me voy, ya llegué media hora tarde a mi trabajo. Ya tengo el estrés de que ya checaron quizás mi firma, mi huella y todo lo demás que se tiene que revisar. Entonces, todo eso me genera una angustia que, bueno, yo llego y alivio, pero no se elimina completamente de nuestro cuerpo. También hay sustancias químicas que manejamos que se van acumulando en nuestro cuerpo, disminuye mi serotonina, entonces viene un malestar, ya estoy incómoda en el trabajo y todo eso me puede llevar a una incapacidad de trabajar de manera óptima y rendir de manera más saludable. Entonces, esos elementos parece que no los notamos en nuestra vida cotidiana, sin embargo, cuando hacemos las evaluaciones clínicas, cuando revisamos el historial de la persona, tenemos que tomarlo en cuenta también para revisar cuáles son las áreas que necesitan mayor atención y cuáles áreas requieren, pues podemos tolerarlas un poquito más.
Doctora, si nos recuerda los horarios y en dónde pueden los teléfonos, dónde se encuentra ubicada la Clínica de Atención Psicológica Integral.
Bueno, la clínica se encuentra ubicada en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, en el área de la carrera de psicología. El horario de servicio es de 9 a 5. El teléfono donde pueden solicitar una cita es el 1058-5200, extensión 33920. ¿Sí? Y recordarles también que también la Universidad de Guadalajara está enviando al público, al entorno social, psicólogos egresados y profesionistas que también ofrecen sus servicios psicológicos particulares. Entonces, también confíen en acudir y pedir un servicio en un área psicológica particular. Creo que la universidad estamos egresando psicólogos eficientes, capacitados y que han sido en su último año en todas las áreas de práctica asesorados y tutoreados por un experto.
¿Gustan agregar algo más?
Sí. Solo de información, digamos, técnica. La persona llega, ¿qué es lo que pasa? Si nos pueden relatar un poco el proceso, digamos, el camino para llegar a la clínica.
Bueno, de preferencia se solicita la cita para poder realizar una primera entrevista, que es la entrevista filtro, donde nosotros evaluamos en un primer momento las necesidades de atención psicológica que requiera la persona que está solicitando el servicio. Ahí podemos incluso ya derivarla, les damos cierta orientación. Si no es el servicio que requieren, los podemos derivar. Tenemos un directorio de servicios también en el CUCS. Hay otro tipo de servicios de atención psicológica, por ejemplo, educación especial. Entonces, podemos derivarlos desde ahí para ir haciendo una lista más pertinente de personas que requieran más la atención psicológica, tanto en el área de salud mental como algunas cuestiones conductuales o emocionales o relacionales. Posteriormente, a la persona se le llama para que ya sea asignada a un terapeuta, a un psicólogo que lo va a atender de acuerdo a los horarios que ellos consideren pues más viables para ser atendidos.
Iván.
Sí. El asunto es que ya han pasado 12 años, al menos, desde que el señor Calderón declaró aquella guerra contra el narcotráfico y la exacerbación de la violencia y todo lo que hemos visto, los desmembrados, etcétera, etcétera. El asunto es si algunos de estos niños que iniciaron sabiendo, viendo esto en los medios a los 4 o 5 años y ya sumaron todas esas experiencias, quisiera saber si ya se ha documentado en su atención algunas personas que hayan sido afectadas por estos fenómenos sociales que vivimos y que estamos viviendo.
Sí, mire, llevamos precisamente un registro de todas las personas que son atendidas y sí, durante esa época nos llegaron muchos niños que vivieron esas experiencias y muy dramáticamente llegaban con el dolor y el duelo de no saber dónde estaban sus padres. Entonces, sí nos han llegado niños, adolescentes, que sus padres, varones principalmente, fueron desaparecidos. También nos han llegado niños con padres que han asesinado frente a ellos. Entonces, también todos esos tipos de características con las que llegan nuestros pacientes son registrados, pero ya la atención individual se vuelve privada, es confidencial. Sin embargo, el registro general sí lo tenemos. Y desafortunadamente sí llegan con ese historial.
Definitivamente, si hay una forma de sacarlos de ese problema.
Sí, sí los hemos atendido y hemos tenido buenos resultados dándolos también de alta. Sin embargo, pues son nuestros registros confidenciales, porque precisamente la atención psicológica individual y particular tiene esa característica. Trabajamos sobre la ética de la secrecía, entonces ya los detalles sí los guardamos.
Pues si no hay ningún otro comentario, por supuesto que les agradecemos su asistencia esta mañana para conocer las causas de consulta en la Clínica de Atención Psicológica Integral para el Bienestar del CUCS. Muchas gracias a nuestros integrantes de presidium, muchas gracias a ustedes, a todos, que tengan un excelente día.